Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, dice así. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Esos testigos son los dos olivos, los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Esos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. Ahora, ¿quiénes son esos dos testigos? Hay mucha especulación. Yo no sé, por cierto. Pero sí sé que en Hebreos 9:27 dice, dado que todos los hombres mueren una sola vez y después viene el juicio. Y había dos personas en el Antiguo Testamento que nunca murieron. El primero, y yo sí creo que va a ser uno de los dos testigos, fue Elías. Él fue profeta de Dios. Incluso, ¿te acuerdas cuando vinieron a detenerlo para llevarlo delante del rey? Que el rey envió un escuadrón de 150 hombres para detenerlo y llevarlo preso. ¿Te acuerdas qué pasó? Él llegó, le llegaron los 50 hombres y él dijo, yo no quiero ir. Dile al rey que anda mal. No, no, te vamos a llevar por la fuerza. ¿A poco? A ver, inténtele. Y descendió fuego del cielo, una bola de fuego, y los 50 quedaron chicharones ahí en el campo, quemaditos, asaditos al carbón. El rey terco. Pues voy a enviar otros 50 para que lo traigan detenido. No voy a comparar el sistema judicial de justicia en aquellos años como los de hoy día, porque me meten en líos, pero otros 50 fueron ahí para traerlo, detenerlo. Y le dijeron a Elías, ahora, viene con nosotros, tenemos órdenes, aquí están los papelitos. ¿A poco? Dile al rey que anda re mal. Ah, no, te van a llevar por la fuerza. ¿A poco? ¡Shh! Otra bola de fuego y otros 50 como chicharrón ahí, asados en carbón, en el campo. Y re terco, ya sabes. Andaba mal. Voy a mandar otros 50. ¿Crees que había voluntarios para ir? No, yo no quiero ir. Me duele la panza. Mi esposa está enferma en la casa. Yo no voy. No, 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 váyanse. Orden del rey. Si no obedecían la orden del rey, los mataban, pues tenían que obedecer. Y llegó el líder del escuadrón de 50 con Elías. Hola Elías, ¿cómo estás? ¿Cómo lo vas? ¿Cómo te va pasando todo bien? ¡Qué bueno! Mira, yo sabía que les fue mal los que vinieron a llevar. ¡Oye, un favorzote! ¿No podría ser tan amable de acompañarnos? Y Elías tuvo compasión de ellos. Y dice, está bien, voy con ustedes. Y fue y acompañó a esos 50 hombres a ver al rey. Pero sí pidió que fuego descendiera del cielo. Son las cosas que va a pasar con los dos testigos aquí en Apocalipsis. También vemos en el último versículo, mira qué dice, el último versículo del Antiguo Testamento. En Malaquías capítulo 4, los últimos dos versículos, 5 y 6, dice así. He aquí, yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, la gran tribulación. Y haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces ahí mismo dice que Elías iba a regresar. Incluso los judíos, cuando celebran la Pascua, ellos celebran la Pascua con la puerta abierta para que Elías pueda entrar. Y cuando tienen las copas en la mesa, siempre tienen una copa que no se toca, que es la copa de Elías. Porque están esperando que llegue otra vez Elías, porque nunca murió. Fue llevado al cielo en un torbellino, en un carro de fuego. Nunca murió. Por eso creemos que uno de los dos profetas testigos, a lo mejor, es Elías. Vemos también a otro que no murió. En el Antiguo Testamento, la vida de Enoch. Dice la Biblia, él estaba caminando con Cristo y de repente fue llevado. En un momento estaba ahí caminando con Dios y en otro momento lo llevaron. Pero en un versículo muy interesante, Judas, el penúltimo libro de la Biblia, dice que profetizó Enoch acerca de la segunda venida de Jesucristo. Entonces no solamente nunca murió, sino que era profeta y profetizaba acerca de la segunda venida de Jesucristo. Muy interesante. Puede ser que él sería el segundo de los dos testigos que va a venir a morir ahora sí en Jerusalén. Vamos a ver más de su muerte adelante. Pero hay otra persona también que bien podría ser uno de los dos testigos. Moisés. Nos acordamos en Mateo capítulo 17. Cuando Jesús se transfiguró delante de Juan, Jacobo y Pedro. ¿Te acuerdas que ahí apareció quién es? Elías y Moisés. Ahora, ¿por qué Moisés y Elías? Pues Moisés era aquel que representaba la ley. ¿Por qué? Porque él escribió la ley. Fue el instrumento que Dios utilizó. Escribir la ley de Dios en las tablas de piedra. Él representaba y encabezaba los de la ley. Pero Elías encabezaba a los profetas. Incluso cuando Cristo, después de resucitar de los muertos, caminaba rumbo a Maús, él hablaba con dos discípulos en el camino, ¿te acuerdas la historia? ¿Y qué habló? De todo lo que estaba escrito en la ley y los profetas acerca de él. Entonces Moisés venía encabezando la ley y Elías, los profetas. Pero no solamente eso, sino que Moisés, cuando sacó la gente de Egipto, había plagas. El río Nilo se convirtió en sangre. Que había esas plagas, tal como los testigos en Apocalipsis, así Moisés estaba viendo esas mismas plagas invocados, llegando por la oración de él. Muy interesante. Puede ser que Moisés sería otro de los dos testigos. Otra cosa muy interesante. Dice en Santiago 5 del poder de la oración y usa a alguien como ejemplo. Muy interesante. Santiago, capítulo 5. Dice, en versículo 17. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Muy interesante. Regresa a Apocalipsis 11. Leemos otra vez esa porción. Mire lo que dice. Los dos testigos, versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Eso tiene poder para cerrar el cielo, tal como Elías lo hizo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, tal como Moisés convirtió el río Nilo en sangre. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieren. Ahora, sigue leyendo. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma por su infidelidad sexual, por la perversión sexual que hay hoy día en Israel. Egipto, por lo mundano que son los judíos hoy día, muchos son ateos. Donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahí es donde sabemos exactamente qué era la ciudad de Jerusalén, porque ahí fue crucificado Jesucristo. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque esos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, ¡suban acá! Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Aquí está la escena tan impresionante. Esos dos testigos. Bien puede ser Moisés, porque sabemos que el diablo discutió con su cuerpo. O puede ser Enoch. O puede ser Elías. Esos dos hombres están ahí en Jerusalén. Imagínense. Ahí estaba Javier a la torre, ahí. Aquí estamos en vivo, viendo a esos dos predicadores. Y miren nada más, ahí viene otra bola de fuego. ¡Agárrense! ¡Puf! Cuidado que no se acerca mucho a esos dos. Y miren nada más. Y ahí sigue toda la historia ahí. Y ahí está la situación. Y mientras que vienen esas plagas y esas cosas, por fin dice, cuando se había acabado su testimonio, el anticristo los mata. Pero hay un detalle muy importante que está aquí, en versículo 7. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube al abismo los matará. La verdad es que nosotros somos indestructibles hasta que hayamos acabado la misión de Dios. Puedo repetir. Mi vida es indestructible. Yo no puedo morir hasta que Dios se acabe su trabajo conmigo. Por eso no me preocupa que digan, ay, que tengo cáncer, o que tengo esto, que tengo aquel. Gloria a Dios, yo no puedo morir hasta que se acabe el trabajo. Soy indestructible. Es la verdad. No tengo temor a la muerte porque yo sé que voy a seguir viviendo hasta que se acabe la chamba. Después voy con Cristo. Pero mucha gente tiene temor de la muerte. ¡Ay, no! ¡Cáncer! ¡Ay, no! No menciones esa palabra. ¡Sida! ¡No me hablan de eso! Esas enfermedades y plagas y todo lo demás. ¡Ay, no! Pero me van a saltar. ¡No, me voy a Tijuana! ¡Dejo ir a Tijuana! ¡Ay, esos matones que son ahí me van a dar! Tu vida es indestructible. Haz que Dios acaba su trabajo en tu vida. Hay paz. No tenemos que preocuparnos de cosas, de lo que pasa en esta vida. Dios está contigo. Dice la Biblia, Él cumplirá su propósito en ti. No dice quizá. Él lo va a hacer. Porque somos sus hijos. Dios no se frustra. No es como, ¡ay, el diablito! ¡Ay, mira! ¡Se me echó a perder mi trabajo! ¡Ay, mi plan! ¡Ya! ¡Ay, mira nomás que hicieron! ¿Tú crees que Dios es así? No. Dios está trabajando en tu vida. Tiene un plan para ti. Tiene un plan para esa congregación, alcanzar mucha gente, empezar muchas congregaciones en muchas partes. Y no se va a frustrar su plan. El diablo no va a llegar a hacer cosas malas y se acaba todo. Mire lo que hizo el diablo. No. Mire lo que hace Dios. Porque Jesucristo es el Señor. de tu vida. Y Él es aquel que te tiene bien guardadito en su mano. Y Él va a cumplir su propósito. Pero vamos a ver esa escena otra vez. Esos dos hombres predicando ahí, probablemente cerca del Muro de Lamentaciones, donde hay mucha, siempre atención de la prensa y todo. Y ahí están invocando fuego y haciendo plagas, y los que vienen a matarlos ahí se mueren ahí, y ahí está, para que no sepa que no tengo preferencia, Lalo de Salazar, ahí está. Y Joaquín Doria, ahí está, en la Ciudad de México, reportando en vivo, en directo, de Jerusalén. Y ahí está Lalo Salazar, ahí están. Y de repente, uy, ¿qué pasó? Mire, algo está pasando. Joaquín, está allí. Murieron los dos testigos, tanto mal que hicieron. Mire, cayeron muertos, ahí están. Vivo, en vivo, corte, comercial. No, comerciales, directo, vivo, es urgente. ¿Qué está pasando? Pues no sé, pero hay mucha gente alrededor. Parece que mataron a los dos profetas. Ahí están viendo, la cámara está grabando. Y ahí están. Y toda la emoción ahí en el noticiero de lo que está pasando ahí en Jerusalén. Y empiezan los comentarios, ya sabes. Pues fíjate, tenemos un cristiano de un grupo de cristianos en la Ciudad de México. Y él dice que eso tiene que ver con la profecía bíblica. Ahora, ¿cómo lo ves, pastor? ¿Cómo ves eso? Bueno, la Biblia dice que después de 3 días y medio, esos dos hombres se van a levantar de los muertos enfrente de todos ustedes. Así dice en Apocalipsis 11. ¿A poco dice la Biblia eso? Sí. Muy interesante. Vamos a tomar en cuenta lo que dice ahí. Pero más ahora están viendo la cámara. Imagínense, después de 3 días. Pues van 3 días y 11 horas. Y ya están las cámaras ahí. Y acuérdense que era una cosa fea dejar los cuerpos los judíos, porque ellos los sepultaron el mismo día. Y dejarlos 3 días y medio era como venganza para darles a eso, a desecración de los cuerpos, desecrar los cuerpos, porque habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero imagínense, ahí están, bueno, ya pasaron los 3 días y medio, miren, no pasó nada, Joaquín, pues ya íbamos a regresar a los estudios ahí en México y de repente, ¡oh, espérame! ¡Ay, muchos gritos! ¡Ay, no! ¡Ay, están levantándose! ¡Están levantándose! La gente está gritando, los reporteros están ahí grabando y enfocan, ahí están los dos profetas con fuego en los ojos predicando, arrepiéntense porque Cristo viene y delante de las cámaras se van al cielo. ¿Por qué digo todas esas cosas? Porque esas cosas no pudieron pasar hace 100 años. Nótense bien. Dice aquí claramente, versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, versículo 9, 3 días y medio, versículo 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ahora, hace 100 años, ¿cómo es posible que la gente de todo el mundo pudiera ver al mismo tiempo sus cadáveres? Únicamente con la invención de la televisión, que en cualquier parte del mundo pueden ver lo que sucede. Más los últimos 50 años que inventaron televisión por satélite, donde puedes ver en vivo. Entonces, esas profecías no pudieron cumplirse hasta que tuvieran televisión por satélite. Ya estamos con todas las profecías cumplidas para que podamos ver por el noticiero, podamos ver por la televisión en vivo y directo al mismo momento por todo el mundo. Esas profecías. Y debes saber que pasará pronto. Porque sabemos que las profecías todos están. Dice también en Mateo 24 que el Evangelio será anunciado en todas las tierras, en todo el mundo. Y ahora con el televisión por satélite, hasta todas las naciones árabes tienen transmisión del Evangelio en árabe por satélite. Todas las islas más remotas, el sur Pacífico, tienen transmisión de radio y televisión para escuchar el Evangelio. Se ha cumplido la profecía de que la palabra de Dios está siendo predicada en todo el mundo. Y también sabemos que esas profecías de que todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. Ahora, algo muy interesante, versículo 10. Dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros. Yo recibí una tarjeta de Navidad con ese versículo. Bueno, con la primera parte del versículo. Escúchalo otra vez, en la tarjeta de Navidad. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros. Y si recibe una tarjeta de Navidad, no sabe de qué habla. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, mira! Todos estamos regocijando y alegrando y vamos a dar regalos unos a otros. ¡Ay, qué bonito texto para una tarjeta de Navidad! Yo recibí una tarjeta con ese versículo para venderlos a los cristianos. Pero lo que no se dan cuenta es que eso no es algo bueno, es algo malo. Estaban regocijando sobre los testigos de Dios. Pero mucha gente utiliza la Biblia como les conviene. Quieren vender las tarjetitas de Navidad. Y hay gente que utilizan como conviene. ¿Verdad que sí? Hay la canita, ¿no? Como te conviene. Pero no es así. Hay que leer los versículos en texto, en su contexto, y aplicarles a nuestras vidas. Dice, versículo 13. Aquí terminamos. Dice, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Ahora, nótense, ahí en Jerusalén hay un terremoto, mueren 7,000 gentes. ¿Te acuerdas antes que no se quieren arrepentirse de sus obras y convertirse? ¿Te acuerdas? Pero aquí, escuchando la predicación de esos dos profetas, esos dos testigos, ¿qué pasa? Y se empiezan a dar gloria a Dios. Ellos sí se convierten ahí en Jerusalén. Dice, otra vez lo leo. Dice, se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay, viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Otra cosa muy importante aquí. Yo ya había comentado de cuando capítulo 5, cuando Juan vio el Cordero de Dios con ese rollo, ¿te acuerdas? Que era el título, la escritura de la tierra. Hablamos de cómo todo este mundo está bajo la autoridad de Satanás. Ese mundo no pertenece a Dios. Dice la Biblia, cuando Cristo fue tentado, Satanás llegó a Cristo y dijo, si postrado me adorarás, yo te voy a dar todos los reinos de este mundo. Y Cristo no discutió con Satanás. Dice, no es cierto, son míos. No, porque son del diablo. Por eso nacen los niños enfermos. Por eso mueren tantos de hambre. Me dio mucha tristeza escuchar un reporte de la ayuda que se envió a las víctimas de los tsunamis en Asia. Y que poca ayuda ha llegado a los que realmente tienen necesidad. Que muchos de los gobiernos agarran el dinero en lugar de dejar que llegue a la gente necesitada. Qué triste. Dice aquí que en este momento Dios una vez más va a tomar la autoridad de este mundo. Mire lo que dice. Dice, los reinos del mundo, que pertenecen hoy a Satanás, por eso está tanta maldad, por eso tantos asesinatos, tanta corrupción, tanta drogadicto. ¿Por qué? Porque ese mundo pertenece a Satanás. Él está haciendo lo que él quiere. Pero un día en el futuro, aquel que ya pagó el mundo, pagó el precio por el mundo. Es como la parábola de Jesús, ¿te acuerdas? Que un hombre, viendo un campo, encontró un tesoro escondido, ¿te acuerdas la historia? Y para agarrar el tesoro, vendió todo lo que tenía y fue y compró el terreno. ¿Para qué? Para sacar el tesoro. Y así Cristo compró todo el mundo. Pagó el precio ya en Calvario con su sangre. No fuimos comprados ni con oro ni plata, sino la sangre preciosa de Jesucristo. Y Él ya pagó el precio, pero no nos ha redimido todavía. Aquí estamos todavía en ese mundo. Pero viene el día futuro, cuando Él va a redimir no solamente nosotros, pero el mundo entero va a ser paraíso otra vez de Dios. Ya no va a ser territorio de Satanás con muerte y destrucción. Otra vez va a ser paraíso. Y su reino vendrá a la tierra. Él reinará de su templo en Jerusalén. Y en ese momento es cuando hablan aquí de que había tomado ya los reinos del mundo, han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se herirán las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar los muertos y dar el galardón a tus siervos profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y los grandes, y de destruir los que destruyeron la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se vio en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Es lo que espera, lo que viene pronto. ¿Estás preparado para escuchar esa trompeta que sonará? ¿Estás esperando estar con Dios, con tu Mesías? Espero que sí.